Bien, el móvil de la universidad. Virginia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va, chicos?
Bien, bien. ¿Usted?
Bien, ¿ustedes me escuchan bien? Pues yo los escucho entrecortados.
Hoy está bien, muy bien.
Muy bien te recibimos.
Ay, qué suerte, qué alegría.
Si querés gritamos un poco más.
No era el volumen, sino que los escuchaba entrecortados.
Ahí está, bueno.
Ahí está. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien?
Bien.
Todo tranquilo.
Bueno, una jornada mejor que la de ayer, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Y dejó de llover y hace un poquito menos de frío, y sobre todo no hay viento, así que a pesar de que está nublado y está fresco, nada que ver con la jornada, para decirlo en términos académicos, asquerosa del día de ayer.
Es verdad, es verdad.
Bueno, les cuento, estoy en la puerta de IOMA, la obra social de los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires, también de los voluntarios que adhieran a ella, pero ha surgido como la obra social de los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires, una de las más grandes del país, en cantidad de afiliados. Vamos a poner en contexto por qué estamos acá. Los trabajadores hace en la mañana de hoy, alrededor de las 10, se juntaron y hasta pasado el mediodía estuvieron en asamblea, una asamblea multitudinaria aquí en el hall de la sede de calle 46, entre 12 y 13, porque están en estado de alerta. Vamos a poner en contexto por qué. Recordarán ustedes que en mayo de este año se sancionó la ley de emergencia administrativa, una de las herramientas que solicitó la gobernadora María Eugenia Vidal, entre otras leyes de emergencia, porque ella consideró que de otra manera no podía afrontar la gobernabilidad de la provincia en el estado de ruinas en el que lo había encontrado. ¿Se acuerdan?
Sí, sí.
Bueno, estas leyes de emergencia en los distintos ámbitos le permite tener mayor libertad para hacer determinadas cuestiones, por ejemplo, hacer cosas por decreto, por ahí sin necesidad de pasar por la legislatura y disponer de partidas y demás.
Bien.
En el contexto de esa ley de emergencia administrativa, unos pocos días después de la sanción de la ley, apareció el decreto 618 de este año, que apareció publicado en junio, en donde determinaba el congelamiento de las vacantes. Ustedes recordarán esta situación porque la mencionamos en su momento, que generó mucha alarma entre los trabajadores estatales. Suspendía por un año, con la posibilidad de prorrogarlo por un año más, la designación de personal en planta permanente y en planta transitoria de todas las jurisdicciones del Estado provincial, y también el tema de impide de alguna manera la continuidad de los contratos no permanentes.
Sí.
Es decir, al 31 de diciembre de este año, todo aquel personal que estaba en una situación de precarización, porque no tenían estabilidad en sus cargos, quedarían afuera de lo que es la prestación del servicio para el Estado provincial. En toda la provincia de Buenos Aires son aproximadamente 15.000 los trabajadores y trabajadoras que están en esta situación. En esta obra social IOMA son más de 500, con algunas particularidades y algunas áreas muy importantes para el funcionamiento de esta institución. Con lo cual, imagínense, yo no sé cuál es la planta total de trabajadores de IOMA, 2.400, incluyendo estos 500. Bueno, 2.400 en total, se quedarían con 500 menos. Es un montón de gente.
Sí.
30% más o menos. 25. Es un montón de gente. Y yo creo, ahora vamos a preguntarle a ella, resentiría muchísimo la prestación del servicio que dan los trabajadores. Bueno, por eso se reunieron en asamblea, por eso están alertas a ver qué pasa, están en negociaciones con el mismo presidente de este Instituto Médico, Sergio Casinotti, para ver si pueden lograr algún tipo de excepción para estos trabajadores, pero bueno, no sabemos qué es lo que puede pasar. A mi lado la tengo a Luana Simeoni, que es la delegada de los trabajadores y trabajadoras de aquí, ante ATE, y también tengo, aquí hay algunas trabajadoras que están justamente en esta situación, que podrían perder su empleo a fin de este año. Luana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo bárbaro, pero ustedes la verdad que complicados, porque primero son 500, más de 500 trabajadores que podrían quedarse sin trabajo, y además todos los afiliados de IOMA, que son millones, 2 millones, verían resentido la prestación de los servicios de esta obra social.
Sí, es como vos planteás. Por un lado, se da la situación absolutamente injusta e insostenible de que compañeros que en algunos casos hace más de 20 años que trabajan en la obra social, por un decreto hoy se vean en la situación de peligro de su continuidad laboral, ¿no? Durante muchos años tuvieron contrataciones precarias, con expedientes aún iniciados de pases a planta, que ese mismo decreto hace volver para atrás y a foja cero. No solo no pasaron a planta, sino que ahora se pone en riesgo su continuidad. Entonces, esto sin duda genera alerta y alarma, no solo por lo que significa para cualquier trabajador tener en riesgo la fuente con la que sobrevive día a día, porque los trabajadores estatales sobrevivimos, el que crea otra cosa, tenemos sueldos paupérrimos y un trabajo en el Estado es apenas sobrevivir. Cualquier compañero que se vea en la situación de perder esta fuente de empleo es una situación absolutamente dramática. No solo por eso, sino porque los compañeros que están en esa situación hacen tareas esenciales y fundamentales para la obra social. Está involucrado todo el personal de auditoría, todos los profesionales del instituto, médicos, abogados, psicólogos, de todas las áreas de prestaciones médicas. Casi 180 trabajadores administrativos de planta temporaria, que son los que sostienen la atención al público día a día en las peores condiciones, sin insumos, sin herramientas de trabajo, con falta de respuestas, que es parte de nuestro petitorio también, denunciar esas condiciones y exigir que mejoren, como también el salario. Así que la preocupación es muy grande y la respuesta, por suerte, fue muy grande de todos los trabajadores. Todos los compañeros entendieron que esta es una situación urgente, que no podemos esperar hasta que tengamos el agua a la nariz, sino que la respuesta de Gobernación tiene que venir hoy. La respuesta de las autoridades de IOMA fue favorable, están dispuestos a pelear la continuidad en Gobernación, pero sabemos que depende de una decisión política del Ejecutivo que viene implementando un paquete de leyes de ajuste y de precarización y de mayor flexibilización en el Estado. Por lo tanto, la respuesta fue muy buena y esa es la única respuesta que vamos a aceptar, la continuidad de todos los trabajadores en su puesto de trabajo.
Ahora vuelvo contigo, pero quiero aprovechar que aquí está Geraldine. Ella es abogada y es una de las 542 trabajadoras que están en riesgo en esta situación. Geraldine, ¿cómo vos te enteraste inmediatamente del decreto? ¿Cómo lo tomaste?
Hola, ¿qué tal? Sí, nosotros hace rato que estamos en conocimiento de esta situación, pero bueno, teniendo en cuenta que el día de la fecha de vencimiento de nuestros puestos de trabajo se aproxima, decidimos ponernos en movimiento desde el lugar de nuestro trabajo con nuestros compañeros para lograr que en realidad la petición de máxima es que el decreto caiga para todos los compañeros de la provincia, pero si no como una solución alternativa. Pedimos la excepción en el marco de la circular que sale de Casa de Gobierno, que en el cual se establece que cada organismo, a pesar de no estar en la enumeración taxativa del decreto de excepciones, puede hacer un planteo de una excepción particular para determinados empleados de su organismo. Estamos en esta situación, en lucha, esperando por nuestro puesto de trabajo. Primera medida porque es nuestra fuente de vida y en segunda medida para resguardar los intereses de los afiliados, porque esta obra social es de los afiliados, que nosotros como trabajadores somos afiliados obligatorios de la misma y de los afiliados principalmente. Claro. Y es un ente autárquico con fondos propios, con recursos propios, los cuales pueden usarse también como una herramienta para solucionar este conflictivo de los trabajadores y de la obra social.
Geraldine, vos sos abogada. Sí. Decinos cuánto hace que trabajás, en qué calidad de contratación tenés y qué es lo que hacen ustedes los abogados en tu oficina.
Bueno, yo trabajo particularmente en la Dirección de Relaciones Jurídicas en el sector amparos. Nosotros contestamos los amparos que hacen afiliados, que judicializan prestaciones que no son resueltas según su modo de ver, de la manera que ellos necesitan. Entonces, como no se dan una respuesta que ellos consideran la que deberían tener para su problemática de salud, judicializan la prestación. Entonces nosotros defendemos los intereses de IOMA al respecto en cuanto a las prestaciones, su patrimonio y directamente la responsabilidad de los que encabezan el instituto como el presidente y el directorio. Ser abogado en el sector de amparos implica un trabajo arduo porque los tiempos judiciales no siempre son los tiempos de la administración y de los recursos de la administración, y las cuestiones que se tratan son delicadas, tanto para el afiliado que lo viene a pedir como para los que pertenecemos a la obra social. Y no somos reemplazables, primero porque no somos recursos humanos, somos personas, y segundo, que nosotros tenemos un adiestramiento, no sé si es la palabra, o un entrenamiento, no solamente desde el conocimiento jurídico, sino desde el conocimiento de la obra social.
Claro.
En lo que es orgánico y en lo que no es disfuncional. O sea, no podés traer gente nueva porque no se pueden acostumbrar de un día para otro y no van a responder de un día para otro.
Aparte, ustedes pasaron por un proceso de formación aquí mismo.
Claro.
Digo que sería desaprovechar, si uno lo quisiera pensar en términos de aprovechamiento económico, ¿no? Es desaprovechar todo el conocimiento que ustedes mismos adquirieron trabajando aquí mismo.
Sí, eso que...
¿Cuántos abogados hay en tu área?
Bueno, en mi área somos 12. Después tenemos otros compañeros contratados que trabajan en la parte de convenios de convenios de la Dirección de Relaciones Jurídicas, por donde pasa toda la vida institucional de la obra social. Esos compañeros hacen una revisión técnica, jurídica, de lo que tiene que ver con convenios, con prestadores, con altas, con bajas, con convenios con otras obras sociales. O sea, nosotros en Amparos atendemos la emergencia y lo puramente judicial, y en los chicos en convenios y dictámenes atienden lo que tiene que ver con lo institucional y lo prestacional en el aspecto jurídico.
En tu área me decís que son 12 abogados.
Sí.
De esos 12 abogados, ¿cuántos están en esta situación
todos
de posibilidad de perder el empleo?
Todos.
O sea, que si el 31 de diciembre este instituto se puede quedar sin el área de abogados que revisan los amparos.
Sí, claro, así es. Lo cual implica...
Pero eso es... Es gravísimo, digo,
que el sector amparos esté sin abogados por el solo transcurso de 3 días, sin abogados que sepan trabajar,
sí,
implica hasta que el presidente pueda llegar a ir preso, porque no se contesta una denuncia de incumplimiento,
sí,
y lo viene a buscar la fuerza pública y se lo lleva,
sí,
lo embargan las cuentas, el directorio.
Sí, y que por otra parte, digo, es están no solamente cuidando, digamos, la responsabilidad del presidente, sino de toda la obra social, y teniendo en cuenta si el reclamo del afiliado es justo, hacer lugar, y si el reclamo del afiliado no es justo, no hacer lugar como corresponde para que no se dilapiden los recursos del instituto.
Sí, los recursos del instituto y de los propios afiliados.
Exacto.
Porque una prestación que se da mal, ya sea administrativamente o por una vía judicial, es dinero que no se le da a un afiliado que realmente le corresponde una prestación.
Uh-huh.
Entonces, me parece que es urgente que resolvamos esto por la vida institucional del IOMA y por nosotros como personas y trabajadores. Y además hay otro punto, que si nosotros lográramos la mejor resolución de este conflicto, o sea, con este contexto jurídico, lo mejor que podríamos obtener es un contrato de locación de obra. Ese contrato de locación de obra es perjudicial para nosotros porque perdemos antigüedad, aportes jubilatorios, pero también es perjudicial para la provincia porque nuestros aportes dejan de ir al IPS y se van a una facturación personal, lo cual implica un aporte a la Caja Nacional. Entonces, estamos desfinanciando IOMA y estamos desfinanciando el IPS.
Es toda una rueda, sí.
Esto es así. Así que bueno.
Bueno, Geraldine, me parece, chicos, no sé ahí en el estudio qué opina, pero es clarísimo lo que acaba de decir Geraldine. Por ejemplo, en el área de ella, los 12 abogados del área de cautelares, amparos, son 12, los 12 están en situación precaria. Con lo cual, el 31 de diciembre de este año, el IOMA se queda sin abogados que respondan ese tipo de acciones judiciales.
Gente.
Claro, y digo,
también, sí,
no, que esto se suma, digo, esta situación grave en el IOMA, se suma a una suerte de trascendido que empezó a correr con fuerza en las últimas horas de nuevos despidos en el Estado, ¿eh? O sea, digo, estamos afrontando un segundo semestre que, lejos de ser, digamos, el mejor, o el mejor escenario, mejor dicho, para todos los argentinos, al contrario, me parece, ¿no?
Sí, de hecho, a nivel nacional ya se ha hecho anuncios en el mismo sentido, que hacia fin de año vendrían nuevos recortes en lo que tiene que ver con los empleados estatales, sumándose a la primera ola de despidos, por más que desde la semántica en el gobierno nacional digan que no fue una ola de despidos, sino que tenía que ver con, por ahí los mismos argumentos que utilizan en la provincia, que tiene que ver con sanear el déficit fiscal con el que se encontraron como herencia, preservar el equilibrio presupuestario y financiero, y lo que tiene que ver con optimizar los recursos humanos. Como decía Geraldine, no son recursos humanos, son personas, es el personal que trabaja en todas las dependencias del Estado. Luana, Geraldine hacía referencia a una circular que apareció con posterioridad del decreto. El decreto establece que este congelamiento de vacantes es para los empleados que están bajo la ley 10.430, con algunas excepciones: docentes, auxiliares, policías, servicio penitenciario y minoridad y algunas cuestiones de salud. Pero hay una circular que salió con posterioridad que establece otra excepción y que ahí es donde ustedes van a intentar ganar esta pelea.
Sí, los argumentos que uno empieza a encontrar para resolver la cuestión de fondos son muchos. En la propia resolución que reglamenta el decreto prevé que a pedido de la jurisdicción, es decir, a pedido del organismo, pueden arbitrarse excepciones. A nosotros nos parece que independientemente de las herramientas legales que existan para enfrentar ese decreto, el decreto de conjunto es una aberración. Que haya 15.000 trabajadores que estén en riesgo de perder su empleo en la provincia, 500 en Ioma, y lo que estamos contando de qué tipo de trabajadores son acá en Ioma, creo que se replica en toda la provincia, que no estamos hablando de ningún ñoqui, no estamos hablando de ningún nombramiento de último momento, ni de ningún amigo del poder, estamos hablando de trabajadores que con sueldos que están en la mitad de lo que cuesta la canasta familiar, nos la rebuscamos y hacemos lo imposible para poder atender con dignidad, digamos, al afiliado. Entonces, los recursos legales están para echar mano. Lo que hace falta es la decisión política, y esa es la determinación que tenemos los trabajadores de Ioma, que esa decisión política aparezca y el decreto 618 nos aplique.
Te quiero hacer una pregunta, porque Geraldine dijo, nosotros además somos un ente autárquico que se autofinancia, lo cual vos me hacías referencia más temprano. Claro, este instituto se financia con el aporte que todos los afiliados hacemos. Quienes somos afiliados al IOMA aportamos una cuota mensual. Eso es el dinero con el cual se financia el instituto, ¿sí? En esta condición de autarquía, ¿le cabe este decreto? ¿Por qué le cabe este decreto? Si no viene presupuesto de... Te lo pregunto porque no...
Me entró la duda ahora.
Es la pregunta del millón. La autarquía de Ioma está absolutamente relegada a los papeles. Ioma tiene sus cuentas bajo la órbita del Ministerio de Economía y necesita autorización de economía para cualquier gasto o contratación.
Entonces no es tan autárquico.
Ha perdido su autonomía en el camino hace muchos años, su autarquía, mejor dicho, y como vos bien planteabas, Virginia, el fundamento de la autarquía es que Ioma no está financiado por el Estado, por el Poder Ejecutivo, por el gobierno de turno. A Ioma lo financian íntegramente los afiliados con su aporte del 4,8% de sus ingresos, y el Estado el aporte que hace en carácter de patronal, como cualquier patronal aporta a la seguridad social de sus empleados. Por lo tanto, hay una discusión más de fondo que tiene que ver con el destino de esos aportes, con quién los administra y con qué rol juegan los propios afiliados, es decir, los que sostienen y financian íntegramente a Ioma en el destino de esos fondos.
Debiera haber una asamblea general de afiliados para tomar decisiones. No, ya estoy yéndome a otro tema.
No, debiera haber un directorio elegido en forma democrática, claro, por los afiliados y los trabajadores. Eso por lo menos es nuestro planteo desde ATE histórico, de que Ioma no deje de ser la caja de turno de cualquier gobierno y pase a ser administrado por los interesados en que funcione para la salud, que no son ni más ni menos que los 2 millones de afiliados.
Total. Bueno, para cerrar, ya nos tenemos que ir al informativo. ¿Cómo sigue el viernes? ¿Qué acciones van a tomar y cómo sigue?
Bueno, el viernes vamos a hacer una nueva asamblea general con un corte de calle, alguna medida que visibilice el reclamo. Queremos que la comunidad se entere de que esto está sucediendo en Ioma y que a la vez otros organismos empiecen a preguntarse también por la situación en su propio ministerio y podamos unificar esas luchas. Y la semana que viene, si no hay respuesta favorable a nuestro pedido, se está discutiendo votar una movilización, una marcha a gobernación para ir a buscar la respuesta que necesitamos, que es que este decreto no se aplique.
Gracias, Luana.
Gracias, Virginia.
Saludos. Gracias, Geraldine. Bueno, Luana es clara como siempre, pero creo que el testimonio de Geraldine fue demoledor. Lo que pasa en el área de jurídicas se replica en otras áreas, por ejemplo, auditoría médica. los médicos que tienen que auditar qué prestaciones corresponden, cuáles no, en qué casos, la mayoría de ellos quedarían afuera. Se entiende que en realidad 2.400 trabajadores en total, de esos 2.400, 542 están en esta situación que podrían dejar de trabajar a fin de año. El servicio que se ofrece a los afiliados se resentiría fuertemente. Primero, el primer problema es que va a haber 542 familias que se van a quedar sin trabajo, pero subsidiariamente eso, bueno, la obra social IOMA es de todos los afiliados y todos los afiliados sentiríamos entonces el coletazo de esta medida.
Bien, vamos a ver cómo continúa esto, porque la verdad que por cómo es el tema, ¿no? Y también imagino, ¿no?, que estas cuestiones que siempre tienen al IOMA como protagonista no suelen resolverse un día para el otro, son bastante tediosas. Se habla de una caja siempre, ¿no? Se habla de una caja muy importante que hay que manejar. Y bueno, es como un denominador común, ¿no?, en los conflictos a nivel provincial. Así que bueno, estaremos atentos, ¿no, Vir?
Por supuesto. Así que las próximas acciones son, en principio, este viernes, a mitad de mañana, van a hacer un corte de calle aquí en 46, entre 12 y 13, donde está la sede central de IOMA, y ahí en la asamblea, como lo suelen hacer, van a resolver cuáles son las próximas medidas.
Bueno, gracias por traernos la información y también las voces del conflicto que se está desatando en el IOMA, Virginia, y nos volvemos a encontrar en estos días.
Hasta luego.
Que esté bien. Virginia Dariucci, móvil de Radio Universidad de La Plata.